Antes de comenzar, quiero agradecer a Josmico por la excelente idea para este video. Beretta, FN Herstal, Heckler & Koch, Colt, Mauser y muchos otros fabricantes de armas de fuego del mundo han pasado a la historia por la creación de algunos de los más finos, letales y duraderos instrumentos de combate de todos los tiempos. Sin embargo, como es natural, entre decenas de exitosos ejemplares de estas armas, también existen algunos cuya baja calidad, pésimo diseño o nula potencia los dejó completamente para el olvido, sin importar que hayan sido creadas por algunas de las compañías armeras más prominentes sobre el planeta. Pero, ¿sabes de qué ejemplares estamos hablando? Bienvenido a la armería. Mi nombre es Carlos Sánchez y hoy te platicaré sobre las 10 peores armas de fuego de marcas reconocidas, considerando tanto a las que resultaron ser un suplicio de operar, como aquellas que incluso representaban un peligro para sus usuarios. Número 10. Pistola Beretta Modelo 1923. Habiendo diseñado diversas exitosas armas de fuego para las Fuerzas Armadas Italianas durante la Primera Guerra Mundial, Beretta intentó modernizar el particularmente eficaz diseño de su pistola modelo 1915 en 1923, optando sin embargo por mantener el, para entonces, ya anémico cartucho 9mm Glisenti, en lugar de inclinarse por el más poderoso y ampliamente adoptado 9x19mm Parabellum. Con la gran cantidad de más potentes pistolas disponibles en el mercado europeo, la Beretta modelo 1923 fue un total fracaso comercial, del cual solo se fabricaron alrededor de 10.000 ejemplares, 3.000 de los cuales se vendieron al ejército italiano, 4.000 a Bulgaria y el resto en muy pequeños lotes a países como Turquía y Argentina. Descontinuada luego de 2 años de fabricación, la única cualidad redentora de esta pistola fue que sirvió de lección al fabricante italiano para diseñar sus futuras pistolas en calibres más poderosos. Número 9. Pistola FN 49. Un arma corta diseñada originalmente por la marca belga FN Herstal para el mercado policial de los Estados Unidos, que existió en variantes tanto para el cartucho 40 Smith & Wesson como para el 9mm Parabellum, y que contaba con un gatillo de muy, muy largo y pesado recorrido, disponible únicamente en acción doble. Poseyendo este extremadamente rígido disparador, aparentemente para disminuir la posibilidad de disparos accidentales, la 49 fue un total desastre de ventas para FN Herstal, tanto así que, después de ello, la compañía abandonó el concepto de pistolas de aguja lanzada para enfocarse en el desarrollo de su pistola FNP de martillo expuesto. Gozando aún así de gran fiabilidad, la FN 49 era bastante incómoda de disparar y potencialmente imprecisa en manos de un tirador que no estuviera acostumbrado a su espantoso gatillo, lo que rápidamente la llevó al olvido, terminando por ser descontinuada en el año 2008. Número 8. Pistola HKP-7 M10. Basada en la exitosa HKP-7 y en su versión mejorada P7 M13, la P7 M10, sin embargo, fue diseñada para emplear el cartucho 40 Smith & Wesson, que a principios de la década de 1990 se había convertido en el favorito de infinidad de departamentos de policía en los Estados Unidos, siendo entonces necesario robustecer la corredera de la P7 original para permitirle operar correctamente bajo la más alta presión del nuevo cartucho. Heckler & Koch optó sencillamente por añadir una gran masa de metal a la parte superior de dicho componente, lo que sí cumplía con el objetivo de mitigar el retroceso del 40 Smith & Wesson, pero también añadía demasiado peso al arma. Con la gran mayoría de esta masa adicional concentrada arriba de la pistola, el balance de esta también se volvió muy incómodo, todo lo cual derivó en un completo fracaso comercial, con prácticamente ninguna venta de la P7 M10 concretándose con la policía, y muy pocas logradas con civiles. Número 7. Pistola Remington R51. Una versión modernizada de la, en su momento, extremadamente exitosa y apreciada pistola Remington modelo 51, que a principios del siglo XX fue muy favorecida por tiradores civiles en los Estados Unidos gracias a su gran ligereza, compacto tamaño, excelente ergonomía, elegante simplicidad, amigable facilidad de uso y casi infalible fiabilidad. Sin embargo, aunque la versión R-51 de 2014 prometía contar con las mismas bondades, el arma fue casi inmediatamente recibida con las más negativas críticas debido a sus innumerables fallas de alimentación y de extracción, así como a la gran incomodidad que causaba al ser disparada, a su difícil proceso de desarme y, en algunos casos, incluso a su tendencia de dispararse por sí sola. Bella en el exterior, pero totalmente fallida en el apartado comercial, la Remington R-51 fue retirada del mercado en su primer año de venta, reintroducida en 2016 y nuevamente retirada en 2018. Número 6. Fusil Mauser Gewehr 41. En 1940, la Wehrmacht solicitó a las diferentes empresas armeras alemanas que desarrollaran un nuevo fusil semiautomático, que entre otras cosas debía cumplir con una serie de estrictos y casi imposibles requerimientos, pues el arma habría de poseer un sistema secundario de recarga por acción manual de cerrojo en caso de que su mecanismo de autocarga fallara. No podía contar con agujero alguno de toma de gas para el sistema semiautomático en su cañón, y debía carecer también de todo tipo de pieza móvil en su exterior, a excepción del cerrojo manual y el gatillo. Así pues, solo el prototipo Gewehr 41, desarrollado por Mauser, cumplió con todas estas especificaciones, aunque a cambio de ello era un fusil extremadamente caro, complejo, voluminoso, pesado y poco fiable, del cual solo se fabricaron 6.600 ejemplares que, en palabras de diversos oficiales de la Wehrmacht, resultaban en ocasiones casi inutilizables. Número 5. Escopeta Winchester modelo 1911 SL. Cuando John Browning inventó la escopeta semiautomática en 1898, las patentes de esta nueva arma le impidieron a otros fabricantes de la época copiar cualquiera de sus componentes, incluida la palanca de recarga de su cerrojo. Por ello, la escopeta Winchester modelo 1911 SL tuvo que prescindir de dicho elemento, incorporando en su lugar una superficie dentada sobre su cañón que le permitiera al usuario tomarlo con firmeza y empujarlo hacia atrás, para así abrir la recámara del arma. El problema es que, para realizar dicha maniobra, muchos tiradores optaban por apoyar la culata del arma en el suelo y recargar sus cuerpos sobre el cañón, un mortal error cuando la escopeta aún contenía un cartucho en su recámara, pues podía terminar disparándose directo en el rostro del usuario. Aunque no lo creas, esta falla era tan común que llevó a la Winchester a ser conocida como Widowmaker o Hacedora de Viudas. Número 4. Pistola Colt All American 2000. Diseñada a finales de la década de 1980 por Eugene Stoner y C. Reed Knight, el prototipo Stoner Knight modelo 2000 comenzaría como una excelente pistola de percusión interna, capaz de competir con las entonces nuevas y revolucionarias Glock. Contando con un disparador de recorrido largo pero suave, una gran consistencia de disparo gracias a su cañón giratorio y un desarmado más sencillo que el de la Glock 17 y la Beretta 92, esta pistola sin embargo sería echada a perder por la compañía Colt una vez que ésta se hiciera con la patente. Aumentando el tamaño de la pistola y agregándole piezas innecesarias de manufactura subcontratada, la para entonces llamada Colt All American 2000 sería un total desastre de ventas, y se convertiría en una de las pistolas más imprecisas, poco fiables y odiadas de la época, que además abandonaría el mercado a solo un año de su lanzamiento debido a fallas de seguridad. Número 3. Revólver Smith & Wesson modelo 13 Lightweight. Un compacto y muy ligero revólver desarrollado específicamente para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de 1950, cuyo pequeño tamaño y bajo peso estaban pensados para estorbar lo menos posible a los pilotos de dicha institución, quienes emplearían el arma solo en casos de emergencia. Contando con un cañón de 2 pulgadas de longitud, y diseñado para el cartucho 38 especial, el problema de este revólver era que su tambor estaba hecho de aluminio en lugar de acero, para así aligerarlo en gran medida, lo que rápidamente llevó a que los cilindros de muchas de estas armas terminaran por romperse o incluso explotar después de algunas cuantas decenas de disparos. Tan prevalente fue esta falla y tan odiada el arma por aquellos desafortunados a quienes les fue otorgada, que casi todos sus ejemplares fueron retirados del servicio militar y destruidos por la misma Fuerza Aérea. Número 2. Pistola Taurus PT-24-7DS. Un arma corta que, teóricamente, debía ser un muy seguro instrumento para combate y defensa personal, pues además de contar con un seguro externo convencional, también poseía diversos mecanismos internos diseñados para evitar que la pistola pudiera dispararse accidentalmente, ya sea en caso de caída o de cualquier otro tipo de situación adversa. Desafortunadamente, casi ninguno de estos seguros funcionaba correctamente, y de los 98.000 ejemplares vendidos a la Policía Militar del Estado de Sao Paulo, en Brasil, se encontró que un buen porcentaje podían ser disparados aún con el seguro puesto y sin necesidad de accionar el gatillo, lo que resultó en la devolución de esas mismas 98.000 pistolas a Taurus para buscarles una solución. Demandada más tarde en los Estados Unidos por presuntamente haber escondido estos defectos de fabricación, la compañía brasileña tuvo que pagar 39 millones de dólares en indemnizaciones y garantías extendidas. Número 1. Rifle de asalto L85A1. Diseñado por la Royal Small Arms Factory de Inglaterra, fabricante de legendarias armas de fuego, como el icónico fusil Lee Enfield, el L85A1, sin embargo, terminó siendo aborrecido por todo aquel soldado británico que tuvo la poca fortuna de utilizarlo, debido a la obscena falta de fiabilidad del arma, la baja calidad de algunos de sus componentes y sus terribles errores de diseño. Propenso a romperse de la empuñadura, a que su cargador se desacoplara fácilmente de manera accidental, o incluso a que su gatillo se atascara por acumulación de tierra o de nieve, el L85A1 además estaba equipado con una incómoda, pesada y voluminosa mira telescópica que no podía ser removida. Reportadas estas fallas por las tropas británicas que participaron en la Operación Tormenta del Desierto, el Ministerio de Defensa de aquel país inicialmente descartó estas quejas negando que los fusiles fueran tan malos, hasta que el problema se hizo público y las autoridades militares se vieron forzadas a actuar al respecto. Fue así como la compañía Heckler & Koch tuvo que ser contratada para rediseñar completamente al fusil y convertirlo en la versión modernizada L85A2. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.